luego nos explique, ¿eh?, su historia de Flandes. Estoy ansioso. No, él nos ha dicho que en algún momento llegaría, pero no sabemos cuándo, ¿eh? Vale. Aparece. Ya sabemos cómo es Raki, que en el momento más inesperado puede ser que aparezca por aquí. O sea que todos sus fans, que no son pocos de este programa, de hecho tengo muchos amigos que me dicen, yo es que escucho el programa por Raki y digo, hostia, muchas gracias, tío, y son amigos míos, ¿eh? Adiós.
Pues yo sí te oigo. No se te escucha de verdad.
A ver, ahora seguro que sí. Ahora se nos oye. Ahora se nos oye. Gracias, chicos. Venga, voy a reiniciar. Vuelvo a meter la intro y reiniciamos. Venga, gracias, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Ah, ya se me oye, ¿no? Purito está.
¿Y
Venga.
esa botella? ¿Es más
Vale.
grande que tú?
Vamos para allá. Venga, ahora sí, esta es la buena. Muchas gracias a todos. Hoy hemos empezado con Calamity. No me funciona el micrófono, es la primera vez que me pasa. Y como
A
dice
dos.
Iskander, capó abierto, toma dos. Gracias. Lo bueno que tenemos ahora es que tenemos la capacidad de reaccionar. Esto hace un año hacíamos el puto ridículo y nos tirábamos media hora a ver si dábamos con ello. Así que bueno, muchas gracias a todos. Como os comentaba, de momento no podemos contar con David Alcón de la Cruz porque ha ido al notario a firmar algo.
Una
Creemos que se ha
hipoteca.
comprado una bici o algo así y ha ido
Sí.
a firmar el préstamo. Entonces, no sabemos si va a venir, sinceramente. No tenemos ni idea, así que no contéis con él. Así que, y que lo más normal es que hoy sea un programa normal.
Ya, pero lo que decía antes en la toma 1, a los fans de Raki, aguantad, porque a lo mejor se presenta. De hecho, lo que estaba diciendo antes, hay amigos míos que me dicen, hostia, a mí me mola mucho el programa porque lo veo por Raki. Y digo, hostia, gracias. Y son amigos míos, tío.
Sí.
Y dices, tío,
Con amigos como esos.
el mamón ese que se lleva todo el protagonismo, tío.
Correcto, pero porque es el que hace el subnormal. Y ya
No, es que
está,
estoy
no hay
mirando
más
ahora
nada.
los que están en directo en Twitch y van bajando, porque creo que no han visto a Raki, pero que sí que va a venir, que luego siempre se presenta. O sea, yo creo que la gente conecta y dice, hostia, no está Raki, pues venga, hasta luego.
Vaya mierda de programa, oye, yo me piro, ¿sabes?
Ya,
Sí, venga, que
los
va.
tres pingados esos,
Venga,
que los teloneros esos.
esto hoy es serio y vengo de ver a los Bicilab. Venga, coño, y se piran, ¿sabes? Ya está. En fin. Bueno, pues como siempre, lo primero de todo, que lo que hacen la gente, los podcasters buenos, pediros, como siempre, que os suscribáis a esto, si es la primera vez que nos escucháis, o aunque sea la segunda, la tercera, la décima, que a nosotros nos ayuda bastante. Y le deis a like a este programa, sea en YouTube, sea en Twitch, en cualquier plataforma de podcast o lo que sea, que es importante, muy, muy importante para nosotros.
Muy importante también, no esperéis al final del programa si tenéis alguna consulta, ya sea de Rodillos, de Zwift, de My Wish, de Indivelo, que de lo que podemos entender, o alguna pregunta o algún tema que queráis que saquemos durante el programa. O sea, no esperéis al último momento, que es que luego nos quedamos sin tiempo y nos quedan preguntas pendientes.
Sí,
Así que
nos
ya
ha
sabéis.
pasado ya en un par de ocasiones que cuando nos quedan 5 minutos os ponéis a hacer preguntas de temas de Swift o de rodillo. Entonces, claro, ya no podemos romper el guión. Así que bien apuntado, Goyo, muchas gracias. Y ya por último, daros un especial saludo y abrazo a todos los que nos escucháis desde fuera del Imperio Español, porque nos parece todavía mucho más increíble que nos veáis desde fuera. Otra vez, Goyo.
Venga, Charco.
Precisamente los.
Mira, hoy he hecho así este gesto y hoy me he dado cuenta de qué viene este gesto. Es un gesto surfero, sí, todo el mundo lo sabe, sí, pero hace una Y. Y tiene una connotación de Y, de yes, ok y tal. Sí, ah, sí, sí. Hay otras teorías que decían que era alguien que había perdido los tres dedos y entonces era el que daba paso al tren o algo así. Y entonces decía, adelante. Entonces hacía así, adelante. Que he hecho este gesto y me he acordado, que lo leí en su día.
Mira, Pablo está muy caliente, que me he tirado toda la Semana Santa con él. Me pregunta de cómo va mi rodilla. Mi rodilla está perfectamente.
Está como el título. El título ya lo dice. La montaña rusa del cicloturista. La semana pasada puede ser que estuviera en el pozo, ahora está en pico. Rubén está en pico. Va a llegar a la Chulia en pico de forma.
Esta semana puede estar en el pozo y luego llegar al pico.
Claro, claro. De hecho, hemos hecho una encuesta y entre los que vamos a la Chulia, y es de los pocos que ha puesto que llega en pico de forma con el Punky. El Punky y él llegan en pico de forma. Ana llega a un 55% de Tocher, que no se lo cree ni ella. Y los demás, pues, algunos
han dormido o todavía
han sido más realistas. Raki decía un 85, entre 75 y 85. Yo 85 largos, pero tampoco en pico, ¿no? Pero 85 largos, sí.
O sea, yo de la rodilla puedo decir que estoy, bueno, si no estoy al 100%, estoy cerca de estar al 100%. Hoy, precisamente después de la paliza, ahora hablamos de eso también, tanto el jueves o el viernes, sí, nos pegamos un palizón bastante importante en Swift. Y los dos días al terminar, pues tenía bastante molestias, tuve que ponerme hielo y bueno, hilarme un poco las heridas. Pero he estado un par de días desde el sábado sin tocar la bicicleta y ahora he hecho una horita inicialmente con una intensidad muy flojita, ¿no? A entre 1 y 2 vatios kilo, pero me he subido el Titan Group prácticamente a tope, si no a tope, casi a tope, y la verdad es que no he notado absolutamente nada. O sea, ni me he acordado. Esa es la primera vez que no estoy pendiente de a ver si no me duele, a ver si no tengo ninguna molestia. Muy bien, muy bien, muy bien. Con lo cual, es el mejor momento para que me deje doler la rodilla, justo cuando vamos a hacer la puta barbaridad que vamos a hacer en la Itzulia. Que efectivamente, es decir, todos pensamos que podemos llegar en pico o estar en la mierda, pero hasta que vamos a una prueba de estas y nos pone en nuestro sitio, porque son solo 137 kilómetros, pero yo no sé si he hecho nunca una marcha tan dura en tan pocos kilómetros.
Venga, hombre.
En tan pocos kilómetros.
Vete a llorar a otro sitio.
No, es verdad, ¿eh? O sea, tiene tramos
que me recuerdan. Hay mogollón que son muchísimo más duras.
Irati, ¿no?
Más duras.
La Irati.
Pues la Irati, la Purito es muchísimo más dura, la Sierra de la Estela de Portugal es mucho más dura.
Ya, pero es que
tipo Irati, la Siete Picos de Madrid es similar, Irati también es similar.
La Siete Picos de Madrid...
Musara es similar, bueno, que hay muchas, son la de Extremadura, la Nordestren también.
Bueno. Sí, pero yo estoy con Rubén, quiere decir que ese desnivel en tan pocos kilómetros, yo no diría tanta.
Musara son bastante... 130, 140, ¿no?
Sí, pero Musara son bastantes más kilómetros, mucho, para 3.600, las Siete Picos creo que también son bastantes más kilómetros y Madrid, no sé yo, estoy no contigo, Irati y alguna más.
La
sí,
pero son 5.000, la Sierra de la Estela son 5.000 en 140. No.
Sí, la Purito sí que es verdad que es de las más duras que hay.
Yo no la he hecho. Yo digo de las que yo he hecho.
Esta, lo único que hay un puerto ahí en medio, son puertos que no son muy largos, pero sí son duros.
Claro.
O sea, los porcentajes son duros. Y luego hay uno ahí en medio que tiene pinta de ser bastante puñetero. Tiene las cuestas esas del 20%.
Hay tres puertos que la media es por encima del 9 y pico. Media 9 con rampas del 22, el 17, el 16, kilómetros enteros al 12 y medio.
A mí hay tramos que
ese
me recuerda...
Bueno, desde el medio, que es subida a rate, que se llama Kravelin, son 3 kilómetros por encima del 12.
Ese es duro, el que sí. Es muy duro.
Claro, sí, sí. A mí eso me recuerda, claro. Me recuerda, tiene olor a Angliru, ¿eh? Ese cacho.
No.
Bueno,
hombre,
sobre el papel,
no,
la sobre la altimetría, tiene olor a Angliru.
Como la Irati, es parecido, yo creo que debe ser parecida a la tipo la Irati, la endureza.
Sí, dice Diego Marrón que si no es un puerto de mar, que quites el plato. Bueno, pues
nos hacía una pregunta que no se me olvide, la recogemos, ¿eh? Que haya alguna liga española por equipos organizada en alguna plataforma habitual. Liga española por equipos, ¿no? Es muy buena idea. Es muy buena idea que los compañeros de Petaceta, de Gisp y alguno más, que no me acuerdo, que son los que más o menos dominan ahí en Swift, pues se podían poner de acuerdos y es una muy buena propuesta.
O sea, que Liga española por equipos. No. La respuesta es no.
No existe. Yo española. Que yo sepa, no. Española 100% no. Hay ligas por equipos, sí, la ZRL es la más conocida, pero seguro que hay más ligas. Pero solo española no. Y esa es una muy buena idea.
Es muy buena idea, pero también te digo una cosa. Posiblemente es en la liga nacional en la que más tramposos habría a nivel mundial. Por la picaresca española.
Sí, sí, es probable, probable.
Es verdad, estoy seguro que corres con japoneses y los japoneses van clavados hasta el miligramo.
No sé, hay otros países, los veo como más... Hostia, los asiáticos, no, a lo mejor no lo hacen queriendo, no sé por los rodillos o algo, pero hostia, a ver, es ¿sí? cosas muy raras en los asiáticos, sí. Sí, sí.
Bueno, no sé, pero te digo un poco por la mentalidad de los japoneses, los alemanes. Sí, sí. Bueno, no lo sé, los alemanes, pero precisamente el carácter latino, ¿no? Que nos hace un poco ir al extremo con la picaresca, estoy seguro de que habría que poner unos controles de la leche. Pero sí que es verdad que estaría genial, ¿eh? Estaría genial. Lo que pasa es que se tienen que coordinar los equipos más grandes y los pequeños. Todo equipo que esté regularizado en Swift como equipo oficial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y seguro que sale algo chulo. Lo que pasa es que, claro, en España habría que concentrar muy mucho la liga, porque el clima no ayuda. No ayuda. O sea, flipaos como tú, Goyo, como yo, que hacemos más rodillo que calle, pues no hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. Y si no, aquí a los hechos me remito a Ana, que tiene de todo para estar en casa una campeona y se levanta a las 5 de la mañana y se va de noche con un foco a entrenar a la calle. Así que, bueno...
A las 6, perdón.
Así que, bueno.
Lo que decías esto del rodillo y tal, pues en la Semana Santa han habido algunos eventos que tú me podrás explicar mejor, porque te has dado una buena chaqueta este fin de semana. Yo me he librado un poquito, pero viernes y sábado, bueno, jueves ya empezó algo con el jueves y con el miércoles, pero sobre todo el viernes, que era la que llamaban 24 ponis, que eran 150 kilómetros en Swift, que sí, que eran bastante llanitos, pero que 4 horas no te las quitaba nadie, 4 horas largas, con 24 sprints, y el sábado la Matando Cuerpo, que era un tributo al Tour de Flandes, que cuando acabemos hablando del Tour de Flandes, Ana nos va a explicar su experiencia.
Sí. Mira, pues lo del tema de Swift, claro, es que este año ha habido muy mala suerte para las procesiones, pero muy buena suerte para Swift. En España, porque claro, todos los que nos hemos quedado en casa, no hemos salido de casa por ahí a pasar el puente los 4 días, 3, 4, 5 días, porque el clima no acompañaba, porque inicialmente me iba a ir a la playa, me iba a ir a Oropesa, además con la bici, para disfrutar por allí y entrenar un poco para la Itzulia, y al final dije, bueno, ¿para qué vamos a ir? Y luego tampoco ha hecho tan malo. Pero bueno, el caso es que para los que nos hemos quedado ha sido una buena noticia, porque gracias a eso los Petaceta han podido organizar unas marchetas bastante, bastante guapas. El jueves fue una de medio fondo, 80 kilómetros de Swift, que no está nada mal, que esa se la chupó Rakitin enterita. Luego el viernes se hizo la que llamaban los 24 ponis, que es el recorrido más largo que hay de Francia, mundo al que no vuelvo en muchos años. O sea, ya le he cogido, ¿sabes? La aborrezco, como te pegas un atracón de comida de algo, ya no vuelves a comerlo. Sí. O sea,
no me gusta nada.
Madre del amor hermoso. Pero bueno, luego al final es verdad que haciendo un buen grupo, y era muy llano, pero sí que tuvo sus dos o tres subidas de apretarse y demás, y bueno, no... A Raki, por ejemplo, Raki no pudo con ello. O sea, Raki no pudo con ello en el sentido de que mentalmente decía que no aguantaba, que era un tostón. Él ya tenía programado en cualquiera de los casos que iba a hacer solamente un par de horas, y estuvo 2 horas y cuarto, una cosa así, con nosotros. Y nos chupamos los 146 kilómetros, que fue...
¡Buah!
Además, yo tuve un episodio que, si no es por el propio Raki, por John Enjoy, que está por aquí, y por Purito, no hubiese terminado, porque la bici, la Wahoo Kicker Bike, falló. Cuando llevábamos, pues no sé qué llevaría, no llevábamos tanto, ¿eh? Llevaríamos, no sé, media hora, 40 minutos, el cambio me dejó de funcionar. Se me quedó en el plato grande y en la marcha número 6. Y yo, por mucho que le diera para arriba y para abajo, eso no funcionaba. Y de hecho, si me iba a la aplicación de Wahoo y cambiaba el desarrollo en la aplicación de Wahoo, es decir, por una configuración distinta, sí me cambiaba los numeritos y me cambiaba el cambio, ¿vale? Adaptándose a la nueva configuración que le había puesto, pero no, pero seguía sin funcionar. Entonces, la única que me quedó, me tuve que bajar, desenchufar, enchufar rápidamente y esperar a que el Bluetooth hiciera su trabajo y lo dieran para arriba. Porque además corría el riesgo de que me echaran de la carrera. Porque enseguida te sale el mensaje de, oye, no tienes potencia, o reconectas o te vas fuera. Entonces, se quedaron John, Raki y Purito, me recogieron y me metieron otra vez con el grupo.
¿Cuánto tiempo tienes para volver a conectar el dispositivo? Vale, pues para antes de que te eche del evento.
No me acuerdo cuánto salía, pero uno o dos minutos, no me acuerdo. O sea, te dejan lo suficiente como para que, si es un problema de conectividad, que, mira, ves, 120 segundos, dice Paolo. Pablo sabe todas.
Y es que me pasó a mí una matando cuerpo con el pulso, creo. No sabía cuánto tiempo era.
Estoy viendo un comentario de Diego Marrón que no pienso leer. Y bueno, me dijo Pablo, dice, como la Kicker Bike tiene dos cablecitos para los cambios. Y me dijo, bueno, pues para las dos manetas, y me dijo, oye, desconecta los cables, que eso los tienes al alcance de la mano, y vuelve a conectarnos. Pues si acaso no le había caído sudor, no le había caído nada y nada. Entonces no me quedó más remedio que así que poner una incidencia.
Bueno, es lo típico que te pasa con los móviles a veces, que se te queda enganchado y tienes que hacer ahí un hard reset, bueno, un soft reset. Y...
Pero claro, en una carrera de 146 kilómetros...
No, es una faena.
Porque
es una
faena. Solo estás muerto. De hecho, en la MOC, en la Matando Cuerpo que hicimos, como dices tú, como tributo al Tour de Flandes, el sábado, ahí sí que me chupé dos tercios casi solo y eso fue bastante más agónico. Después de haber hecho 146 kilómetros el sábado, perdón, el viernes, el sábado 93 en la Matando Corpo por Escocia, haciendo el Mukilteo una y otra vez cuatro veces. Bastante.
No, además que no es un circuito que puedas poner la de crono y dices, bueno, voy con la de crono y ya está, no, intenté, hay tantas subidas.
Lo intenté, Goyo, y tuve que recular. Iba con la Tron. Dije, venga, me quedo solo, me puse la... Y me di cuenta que iba con la de crono y los que venían detrás, y venían dos españoles detrás de mí, a unos 40 segundos, y Diego Marrón, veía que no les metía tiempo. En el llano no les metía tiempo. Entonces, claro, dije, si no les meto en el llano, en las subidas me van a coger. De hecho, uno de ellos sí me cogió y bueno, en fin. Que ha sido una odisea, pero... Una paliza guapa, pero... Yo he terminado la Semana Santa con una sonrisa a la cara, ¿eh? De lo que he hecho con la bici, es una putada no poder salir, pero...
8 horas, tío, en 2 días, estás sí, cascado,
pero,
tío.
Pero lo mejor de todo es que hablando con colegas
por... Total de rodillo, ¿eh?
Ya, pero, ¿sabes? Lo bueno que tienes es que estás, como te conectas por el Discord, estás hablando con la gente y te pasas 4 horas que estás hablando de tus cosas, tus risas, tus penas, tu no sé qué, y sí, estás sufriendo, pero cuando te quieres dar cuenta, dices, coño, pues... Y fíjate cómo será que, a pesar de que el recorrido era un poco tostón en la carrera del viernes, los 146 kilómetros, el sábado no dude en hacerme la mock. ¿Sabes? O sea, tienes esas ganas de repetir. Ya el viernes, o sea, ya luego ya el domingo decidí descansar porque era mucha, mucha tela.
No, yo en soft reset, ¿eh? Hacer un soft reset, o sea, con un reset tenía suficiente. Hace falta hacer un hard reset. Buenas tardes, Rubén. A ti se te escucha muy bajito. Oye, muy bien. Ah.
Hostia. Madre mía, vaya día que llevo hoy, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, y hablando de eso, que el sábado hubo Tour de Flandes en Zwift, el sábado también hubo Tour de Flandes cicloturista y el domingo tuvimos la carrera profesional, pero antes vamos a hablar de la cicloturista, que bueno, qué mejor que Ana para que nos explique su experiencia ahí en Flandes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue?
Pues como curiosidad, vi a dos que estaban en dos garajes haciendo Zwift o rodillo cuando íbamos pasando.
¡Ah, sí! ¡No fastidio!
Pasábamos por... Sí, tenían abiertos así los garajes para arriba y pasábamos y digo, míralo, haciendo rodillo. Y eso para que mojando, ¿no? Me pareció súper curioso. Nada, la cicloturista, pues... La previsión era de lluvia. Llovió bastante todo el rato. Dejó llover algún ratín, pero al final, la parte final ya sí que no llovía. pero bueno, nos estuvo diluviando, tuvimos muy mal tiempo. Y bueno, o sea, yo iba a ir desde el apartamento a la salida, que era 15 kilómetros, tenía pensado ir en bici y luego ya volver, pero con el diluvio digo, me voy a acercar en coche y fui súper pronto para dejar el coche allí, porque digo, bueno, no las tenía todas conmigo porque realmente hacía mal tiempo. Pero bueno, sí, la terminé haciendo y el ambiente es muy chulo. O sea, se sale de 7 a 8, es abierto, va saliendo la gente, no es competitiva. Y realmente es muy chulo, pues se va pasando por todos los pueblillos y todo eso y está súper bien.
¿Cuántos kilómetros eran?
Y 160 con 2.000. Se
Wow.
hacen, el desnivel se hace con muros. Hay muros que son asfalto, o sea, muros que son asfalto normal y muros que son pavé. Y zonas, el pavé también lo hay en zonas llanas y en muros, en los dos. Y bueno, estaba bastante peligroso. De hecho, yo me lo tomé súper tranquila, las bajadas y eso, arriesgué cero porque es que estaba todo muy mojado, había mucho barro. El Koppenberg fue un festival, o sea, nada más entrar a Koppenberg había un tapón gigante, pero es que yo ya me paré y me puse a hacer vídeo porque hay una capa de barro en los adoquines que eso, aunque no hubiera habido tapón, yo no lo podía subir, ni de coña. Y estando seco, no lo sé, porque hay una parte que se inclina muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el resto sí que lo hice montar en la bici. Y la parte final, cuando ya nos íbamos hacia Denarde, me cogió Cristian de PetaZeta, que estaba por allí,
Cuidado,
y hicimos el final juntos.
cuidado con los americanos, que eso de que te cogió Cristian puede sonar a
Sí.
algo diferente.
Bueno, que Cristian me reconoció y acabamos juntos al final.
Que te
Y
alcanzó.
luego ayer alcanzó. Y luego ayer fue los dos profesionales, los chicos y las chicas. Los chicos salían de Amberes y hacían como 100 kilómetros de aproximación hacia Audenarde y luego daban por allí vueltas. Nosotros fuimos a Oudecoremont a verlos, que pasaban tres veces. Y luego las chicas salían desde Audenarde y pasaban. En los últimos kilómetros pasaban por lo de Cuaramón, las chicas una vez. Las chicas cuando pasaron, diluvió.
Sí,
Sea,
las chicas empezaron a
pobrecitas,
llover
¿eh? O
bastante,
sea,
sí.
Qué putada.
pero, o sea, mucho más de lo que nos había diluviado a nosotros el día anterior. O sea, se puso a llover de una manera exagerada, exagerada, que nosotros también nos calamos, claro. Y el ambiente allí es espectacular. Lo único que tienes que ir a coger un autobús para mañana y desde las 9 cogimos el autobús y luego volví a Audenarde a las 8 de la tarde. Todo el día allí, de pie, tal, tal. Después una palicilla. Pero está muy, es merece la pena, la verdad.
La
Es
verdad
muy
que sí.
chulo. Y sí, estamos en la subida de Oudecoremont. Sube el muro, luego llanea un poco, que es donde están las carpas, donde se ve la gente con las carpas, y luego en una pequeña subidita, pues estamos en el primer muro.
¿Cuántos corredores?
¿Cuántos corredores? ¿En cuál?
Sí,
¿En la ciclodurista?
sí.
Miles, 10.000, o ¿no?
Pero
Por ahí, no sé, 8.000, 10.000, pero, o sea, vas encontrando, pero tampoco se va bien. Tenemos que parar en los semáforos. Cuando había semáforos en la carretera, en los cruces había gente, parábamos, nos dejaban pasar a nosotros, o dejaban pasar a los coches. O sea, es muy, muy cicloturista.
Y oye, ¿y
Esas son todas
te
así.
reconoció a alguien por capó abierto allí?
No.
¿No? A mí siempre me
No.
reconocen cuando voy por ahí.
Allí íbamos todos de negro, llenos de barro, así que no reconocía a
Y
nadie. No
fuisteis
sabía si era chico
con...
o chica.
Hay dudas. ¿Fuisteis con bicicleta de carretera o con gravel?
La carretera. La carretera.
¿Y
Es
qué
para
tal?
hacerla con la de carretera.
¿Sí? Rubén o no.
No, no. Bueno, a ver, Rubén, si te quieres cargar la bici, pero yo, Rubén, si fuera, la volvería a hacer con la gravel, pero esta no iría con la gravel, iría con la de carretera, porque hay mucha carretera.
Y que el adoquín de Rubén mucho más alto que el de Flandes.
No, bueno, o sea, yo Rubén no se la recomendaría a prácticamente a casi nadie, porque me parece una
A tu peor
durísima.
enemigo.
Es que fue durísima, o sea, es que es durísima. O sea, y yo fui con la gravel. Esta sí, yo que no soy muy técnica, lo hice todo en la bici menos Koppenberg. Y lo hice disfrutando, sí que es verdad que las bajadas, pues fui muy
Pero,
relajada porque es que tenías mucho que perder.
Copenberg, ¿por qué? Porque
Porque
está muy
es
embarrado, ¿no?
súper embarrado, súper inclinado, y es que eso no podía subir andando. Si yo intentaba subir con la bici andando, y hacía así y me volvía para atrás, y digo, tío, digo, que no voy a conseguir subir el muro ni andando, como llevaba las calas. Vamos, yo y el resto de gente, porque eso era una procesión. Sí, estaba súper embarrado.
Preguntan ancho de
Súper embarrado y
cubierta,
tiene
por
mucho
favor.
desnivel.
Te preguntan ancho de cubierta, 28, ¿no?
28.
Antes, José Antonio Ruiz en YouTube
Impresión.
preguntaba, te preguntaba tenía una pregunta para ti, que qué desarrollo llevas en la bici de gravel. Y si puedes hablar un poco de monoplato o dos platos. Tú llevas dos platos, ¿no? En la de gravel.
No,
Uno.
no. Llevo un plato en la de
¿Y
gravel.
qué desarrollo
Sí,
llevas? ¿Lo
un
recuerdas?
44. 44 y
50.
10, 44. No,
44,
no, 10,
44.
44.
44, 44.
Con eso lo subes todo, ¿no?
No, justo, se me
Prácticamente.
queda justo, ¿eh?
¿Sí?
A mí se me queda justo para según qué cosas, ¿eh?
Sí, eso te iba a
Tampoco tengo
decir
mucha fuerza. En la de carretera tengo. ¿Qué tengo? Sé que el grande es 33. 10, 33. Y de plato. 50. Es que el de RAM, ¿cómo es? 50. 38. 38. 50, 38, algo así. Y atrás 33.
ni idea.
Pero en la grave solo hay uno, solo hay un
Ni
plato.
idea, pero Goyo ya lo está buscando.
Sí, yo estoy buscando, sí.
Se lo está preguntando a ChatGPT. Seguramente.
Sí, yo creo que es lo que
Sí.
dice. No, sí. Pues lo que yo tenía duda es lo que pasó en la carrera masculina fue en el Copenberg también, ¿no? Que donde
Sí.
Cortina se tuvo que poner, que todos
Sí,
pensamos lo
pero.
mismo. Pensamos lo mismo diciendo, ya está, el calamity del corredor español que va en cabeza y tiene que poner pie a tierra. Y lo pusieron casi todos,
Hostia.
menos cuatro, que
Solo
fueron.
pasaron tres.
Bueno, yo diría que cuatro, porque Dylan Teuns, yo creo que
Bueno.
también pasó. Creo que sí. No sé si llegó a poner pie a tierra, pero los cuatro que se fueron, que fueron Van der Poel, Jorgensen, Pedersen, y yo creo que Dylan Teuns, aunque no se ven las imágenes, pero iba bastante adelante. No sé si Betiol tuvo que poner pie a tierra o no, pero esos tres
Qué
lo
pena
llevan.
los chicos Movistar, ¿eh? Porque se estaban pegando un homenaje
Lo están
bastante.
haciendo muy bien.
Lo estaban haciendo
No,
de
por
puta madre, ¿eh? Y ahí se
Iván
cortaron
y
macho.
Oyer iban delante.
Sí, yo creo que no sé quién lo dijo, creo que fue Flecha. Creo que Lazcano tenía más fuerza, pero Cortina corrió mucho, mucho mejor tácticamente que Lazcano. Y luego Lazcano tuvo problema en el Koppenberg, que ahí sí que se quedó mucho enganchado porque luego cuando lo enfocaron iba muy, muy atrás, muy atrás. Claro, el problema es que
Atrás.
luego, tú lo habrás sufrido, es que aunque pongas pie a tierra, es que no puedes correr, es que no puedes andar, es que te resbalas.
No, no, no. No, no, es que resbala muchísimo, o sea, es una exageración. Y de todas maneras, a ellos se lo habían limpiado, ¿eh? Respecto a nosotros el día anterior. O sea, el día anterior había mucho más barro porque yo como el equipo estaba allí, le dije, digo, el Koppenberg es un barrizal increíble. Digo, que no se puede subir porque patina muchísimo. Y me dijeron, no, no, lo limpian van
Con
con
agua.
mangueras y le echan agua. Quitan el barro.
Claro, ¿qué es lo que
Porque el
patina?
agua, claro, a ellos les llovió en la última vuelta.
Sí,
Un
sí, sí.
poquito, ¿eh? No como a las chicas. No como a
La
las chicas,
chica más.
pero le llovió la última.
No, luego me decía un
Las
amigo,
chicas
dijo,
les
o sea,
diluvió.
ha ganado Van der Poel porque técnicamente, digo, a ver, sí, técnicamente debe ser muy bueno, pero que los otros no son cojos, pero es muy importante la fuerza que ejerzas y sí, supongo que hay un
Bueno.
componente técnico, sí, pero si subes con mucha fuerza, que intentas no tirar tanto de esa. O sea, tienes que coger el desarrollo, supongo que justo o preciso, para ni ir muy atrancado pegando patinadas, ni ir con
No,
demasiada cadencia.
no puedes ir atrancado, ¿eh? O sea, si vas
Claro.
atrancado te caes. Pero si te das cuenta, Van der Poel, cuando va subiendo, hace así de repente, va recto y de repente hace y se va
Sí,
como para
pega
el
una
lado.
patinada,
Y dices,
sí.
madre mía. O sea, y eso fue una patinada. O sea, eso fue una
Claro, y que no
patinada
te
que.
pase. Y que no te pase como le pasó, por ejemplo, a Chloe Dygert en el femenino, es que se te caiga al lado, te tire y dices, venga, pues aquí te ha hecho la faena, porque te
Bueno,
tira y dices,
sí,
venga, ¿ahora qué
era.
hago? No arrancas. Y mira, le pasó a Lotte Kopecky también, tuvo que poner pie a tierra y se pegó medio Koppenberg corriendo como una loca para intentar coger el grupo de
Sí,
cabeza, que al final casi las
era
coge.
complicado correr, ya te digo. Sí.
Yo, para mí, de las clásicas,
Pero
no sé si estáis
el
de
ambiente es
acuerdo
muy.
conmigo. Visualmente es de las más divertidas. Paris-Roubaix tiene el componente de que es un infierno, el infierno del norte, y todo, pero esos repechos con agua y no sé, para mí de las clásicas, de las más divertidas, junto con Lieja y Paris-Roubaix ahí, a mí yo soy más de Tour de Flandes que de Paris-Roubaix.
El ambiente es mucho más. El ambiente como espectador y como ciclo. O sea, como digo, puedes ser ciclo turista y ser espectador el mismo fin de semana. es mucho más espectacular en Flandes. No, no tiene nada que ver con Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, el ambiente, vamos, ni un cuarto. Y eso que lleva a Paris-Roubaix, compré unas entradas que podías estaba dentro del velódromo. Que, joder, que es un sitio que es mítico y tal, pero no, es que el ambiente que había en Flandes era. Es que era una fiesta. Es que desde las 9 de la mañana había gente ya emborrachándose, yéndose a pasar todo el día y estábamos allí cientos y cientos de personas. Solo en el cacho que estábamos nosotros había cientos y cientos de personas durante todo el día. O sea, era brutal.
O sea, que
Y
tú para un ciclo
la cola de
turista
los
recomiendas
buses.
más Tour de Flandes que Paris-Roubaix.
Sí. Por todo. O sea, es
Claro.
decir, es mucho más asequible, se disfruta mucho más y el ambiente es mucho más espectacular.
¿Precio?
Paris-Roubaix es un precio de la inscripción.
De todo el fin de semana, más o menos. ¿Cuánto te puede tener? Supongo que hay baremos, ¿eh?
Es
Depende
que
del
yo voy sola,
alojamiento y
es que
tal.
yo fui sola, ¿eh?
Bueno.
Sola, al final la suma estructura. Yo podía haber ido con cuatro personas, porque el apartamento que yo tenía era de para cuatro.
Joder.
Entonces el alojamiento lo divides por cuatro, la gasolina la divides por cuatro. La inscripción vale 100, 100, 110, depende de cuando te apuntes. Es cara.
Es
Y
cara.
luego alojamiento, y eso depende con el tiempo que lo cojas.
¿Qué tal el
Y luego
alojamiento
decides si
ahí?
quieres ir en coche y gastarte gasolina o en avión.
Claro. ¿Cuántos kilómetros son?
¿De qué? ¿De carrera?
No, de kilómetros de aquí, desde tu casa hasta Amberes, ¿no?
14 horas conduciendo. 14
Wow.
horas. He llegado hace un rato. He salido a las 2 de la mañana y he llegado a las 5 de la tarde.
Pero no estás en tu casa. Es que si le hubiésemos añadido lo que tienes que luego
No, bueno, estoy en
atravesar toda la
Barcelona.
península, cuidado.
Sí. Estoy
Es
en
que
Barcelona.
es mucha tela, ¿eh? O sea, 14 horas hasta Barcelona. Luego de Barcelona a tu casa,
Sí, sí,
otras
sí.
8.
9.
8, 9. Pues o sea, es como ir a Japón en avión. O sea, acojonante. Es mejor, de luego, es mejor
Sí,
irse en
sí.
avión. Si no o haces algo así como tú, que haces escalas, pero si no es una paliza, vamos. Yo.
Ah,
Pero
bueno,
en
sí, no,
avión.
directo no es viable.
Y en avión tienes
Es
otro
que en avión
problema,
tienes que tener en
la
cuenta que tienes que
bici.
llevar las bicis
Claro.
y luego alquilar allí algo grande porque tienes que llevar la caja de la bici también. O sea, bueno, si vas varios, te alquilas una furgoneta y metes las cajas de la bici en la furgoneta y ya está. Pero una persona sola es un jaleo también, ¿eh?
Estás como
Sí,
una
sí.
cabra. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía.
Pero está guay.
Bueno,
Está guay.
antes de pasar al siguiente tema, nos hicieron por ahí antes una preguntita sobre Juan Gabiguer, que creo que la hizo la semana pasada, antes de que cortáramos. Que pregunta, dice, ¿duda Wahoo Kicker o Kicker Bike?
Yo creo que contestamos a esta pregunta, que son cosas totalmente
Sí.
diferentes.
No tiene que ver, porque
A
o
ver si
sea,
contestamos.
puedes tener el mejor rodillo del mundo, que aún así sigues poniendo una bicicleta encima, y lo otro es la bicicleta en sí. Entonces, al final, incluso
También hay
fíjate,
diferencia de coste.
al margen, sí, pero ya sin hablar de dinero, que eso es de mala educación, si hablamos de lo que es la sensación en la bici. Por ejemplo, psicológicamente, siempre, siempre, siempre te vas a comportar un pelín diferente encima de una bicicleta que en una kicker bike. No digo una bicicleta, porque al final siempre te da un poco de respeto, tienes que pegar un sprint fuerte y a lo mejor no haces el animal igual que en una kicker bike, que sabes que le puedes pegar todas las coces que quieras. Y se nota, se nota, se nota. Y luego a nivel de prestaciones y demás, claro, lo que es la transmisión y eso, pues
Tiene
tiene otro comportamiento.
sus pros y sus contras. Si eres una persona que tienes el espacio y que no tienes que estar recogiendo ni nada y no te importa el dinero y haces mucho tema de ciclismo indoor, sin lugar a duda, Wahoo Kicker Bike. Pero si eres una persona que tiene otras necesidades, es decir, yo cuando acabo recojo la bici, recojo el rodillo y lo aparto. Pues eso con la Kicker Bike no lo puedes hacer. Tengo una segunda bici y no me importa poner el rodillo. Pues te puedes plantear la opción de comprarte un kicker en lugar de una kicker bike. Pero claro, ahí tienes que ver los que son las pretensiones o las necesidades de cada uno y los gustos. O sea que yo en su día lo tuve claro, o sea, pasé por el proceso de rodillo, rodillo, rodillo hasta la kicker bike, pero hay otra gente pues que yo qué sé, o hace rodillo de forma muy puntual en invierno y hacer esa inversión pues no le viene a cuento.
Sí, así es. Es que te lo plantees, que eches cuentas de cuántas horas de rodillo le estás metiendo y si te lo, y lógicamente siempre, siempre, siempre si te lo puedes permitir, porque es una inversión, gordo. Dice Full Game en YouTube, a colación de esto, y entre la Kicker Bike V2 y la Kicker Shift, ¿Vale la pena los 1.000 euros de diferencia?
No, no, no lo valen. No, no, la Kicker Shift es muy parecida a la Kicker Bike V1, prácticamente muy parecida, y es que son 4 chorradas que no le vas a dar uso. De hecho, yo tengo el wifi en la V2 y no lo he utilizado. Supongo que cuando lo conecte por cable al router, pues a lo mejor sí que lo utilizo más, pero las 2 o 3 pijadas que tiene, que una es el odómetro este que te cuenta todos los kilómetros que lleva la bici y el wifi, que son las 2, y alguna cosa en construcción sí que han cambiado, pero no vale esos 1.000 euros de diferencia ni por asomo.
Sobre todo si no has tenido la V2, pues no vas a notar la diferencia, con lo cual...
Es que yo tuve la V1 y la V2, y si me dices, es que no hubiera... Mira, porque me la cambiaron y en su día, pero es que ni 100 euros hubiera dado. Porque es que es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Bien. Y la V1 me iba mucho más precisa con los pedales que la V2. La V2 es más como el Neo, es más amarrategui.
Bueno, de nada, Juan. Vale, os voy a poner algo que vosotros no habéis visto, chicos, que es una bicicleta. Que aquí parece que le estamos haciendo el trabajo comercial a Decathlon, pero os lo voy a poner en pantalla, a ver si puedo ponerlo por aquí.
Ya he probado el integral de Decathlon.
¿Ya has probado el integral de Decathlon? Bueno, espérate, ahora
no estoy tanto con la badana como tú dices, pero bueno,
¿no? Luego hablamos. Ahora lo comentamos. Y también os lo voy a compartir a vosotros también para que lo veáis. Bueno, pues Van Rysel en una feria de ciclismo europeo, en los Velofolis, ha avanzado una bicicleta con cuadro de titanio y con las inserciones de carbono, ¿vale? Que es para ultradistancia. Cuando digo, fijaros en la imagen, que esto posiblemente no deja de ser, según dicen, puede ser solo un prototipo y demás, pero fijaros en los detalles que tiene, ¿vale? Es decir, tiene... Todo integrado ya, todas las bolsas.
Le faltan piernas al muñeco.
Sí, lo han hecho muy bien.
Perdone, pero eso es horrible. Eso.
Fijaros lo que ha. A ver, es un prototipo. Fijaros, ha puesto incorporado lo que es la bolsa de aquí debajo del cuadro, en el triángulo. Ya vienen incorporadas también las barras estas de ultra distancia. La bolsa trasera de la tija. Y fijaros que viene por aquí abajo también. Bueno, aquí hay algún detalle más.
Que, metraquilato ese que hay ahí.
¿Cuál?
Debajo de manillar de triatlón hay como una especie de metraquilato para ahí el ciclocomputador.
Sí, sí, pues,
eso claro. Supongo que será para la exposición, ¿no? No creo que yo lo lleve la bici, ¿no?
No lo sé. Pero vamos, para los que estéis escuchando esto en el podcast, sí, es que tiene un aspecto. La podéis encontrar el artículo en Brújula Bike, ¿vale? Que ahora mismo está en una de las noticias de portada, y la verdad es que sí, puede ser que solo, eso no puede ser.
No, porque hay soportes de sí. Ciclocomputador para los manillares de triatlón que van en horizontal en lugar de vertical.
Sí, y tiene un detalle curioso, que fijaros, para los que estáis viendo un poquito más para abajo, le han puesto en la rueda delantera abajo,
junto al freno, mira.
una luz delantera. Además, pues una luz con 5 LEDs, ¿eh? O sea que debe de...
Muy bien. ¿Ves? Claro, claro, es que en el manillar no tiene más sitio, ya.
O sea, la verdad, no me había fijado que tiene uno a cada lado, o sea, son 5 LEDs a cada lado. Imagínate esto, vas... esto para la noche, claro, o sea, debe de ir iluminado, ¿no? Lo siguiente. O sea, ahí es un detallazo.
Mira, ¿eh? Ahí en el cuadro tiene como una caja de herramientas ahí en la parte de entre la rueda y el cuadro. ¿No ves como un triángulo?
Sí.
En
el tubo horizontal, al final del tubo horizontal, sí.
Ay, no sé dónde
está. Así en el pedalier.
Aquí, verdad, es que no se distinguía en esta imagen, pero efectivamente es que le han puesto todo tipo de artilugios. Bueno, pues, gustará más, gustará menos, pero habrá que ver qué precio tiene. Pero un cuadro de titanio con carbono. Luego las ruedas, que son las, ¿cuáles son las
así, las 353. Sí, las 353.
Bueno, pues para los que
NSW, sí.
Les vaya este rollo, pues que sepáis que todavía no está a la venta, posiblemente, por lo visto, cuando
picar, ¿eh?
Cuando anuncian esto en estas ferias, normalmente las suelen sacar a la venta a la temporada siguiente. Con lo cual, bueno, pues ahí está. A mí es que esto me parece un engendro, porque como a mí este tipo de ciclismo no me va, pues...
De momento,
sí, luego me puede dar la pedra, no lo sé, pero de momento efectivamente no me ha dado todavía por ahí. Con lo cual, Pues, pero estoy seguro que a algunos petacetas que conocemos que le han cogido vicio a esto y que han empezado a llenar la bicicleta de bolsas, y a nuestro amigo estimado Fernando Sancho Yarto, que le encanta el ultra-racking, seguro que le llamará la atención esta bicicleta. Así que bueno, poco más, porque no hay mucho más que decir.
¿Pone precio o algo? No.
No,
pero a ver, por el montaje que lleva, eso se va bastante. Si ya son las ruedas y el cambio que lleva.
Lleva ruedas Zip, ¿eh?
Sí, las Zip, esas son caras. Las 353 NSW se van a 2.000 euros perfectamente. No, es una bici de 6.000 euros perfectamente.
Un saludo a Gigi San Martino, que se ha conectado por YouTube. Desde su cuenta de Ingrávidos, ¿cómo aprovecha el tío para colocar?
Sí, la cuña, ¿eh?
La cuña.
Ahora que tenemos.
El otro día haciendo con nosotros la 24 ponis, se dedicaba a poner ahí, haciendo la competencia John Enjoy, se dedicaba a poner el enlace a su Twitch, para colocar a ese streamer también, ¿eh?
Cuidado, ya, cualquiera cuidado. Se come un stream de la 24 ponis, quedan 4 horas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Es para estar un poco enfermo, ¿eh?
Sí, sí, él dice que es la primera vez que hacía más de 100 kilómetros en bici, cuidado. No en rodillo, en bici.
¿En serio?
¿Y cómo que no?
Sí, pues la primera vez que ha hecho el rodillo.
Sí, porque, a ver, Juanjo es que empezó con el rodillo. Y yo creo que empezó antes con el rodillo que con la bici de carretera convencional. Sí, sí.
Sí.
De hecho, hace bastante más rodillo que bicicleta de carretera, ni
IRL. Es un personaje.
87 máximo, dijo. 87 máximo. Que había hecho la calle.
Para los que no sepáis quién es Juanjo San Martino, le podéis buscar, que en esta temporada le tuvimos un día con nosotros. No recuerdo qué programa fue, el segundo o el tercero. Fue uno de los primeros de la temporada. Ahí le podéis conocer, que es periodista de Radio Marca de Valladolid y es un puto personaje.
Y que ahora mismo estará calentando porque de aquí a media hora, una hora, tendrá carrerita.
Carrerita para ganar.
Media, 10. Sí, sí, sí.
Porque no...
Tarde, ¿no?
Es que es su hora. Él corre en prime time.
Le hace la competencia a los
primeros. Sí que me
duermo. Bueno, mola porque ves tu Strava y ves la hora y eso es en las carreras a 10 de la noche, 9 y media, 9, y dices, madre mía, tío. Porque hace poco casi o padre, supongo que en las horas que... ¿En una hora o dos?
Sí.
Ya lo dije, ¿en una hora o dos? O sea que luego, mira...
¿Cómo
se dice cuando les pasan los viewers a otro que está streameando? Que le pasa directamente. Tiene un nombre, sí. La gente que está en el chat. ¿Cómo se dice cuando acabas tú la emisión de un directo y se lo pasas a otro? Pues tiene un nombre que ahora no me sale, pues se lo pasaremos
dispatcher.
No es dispatcher. Venga, Paolo, va, tú que eres muy...
Raid, está diciendo full game por aquí. Raid.
Eso, Raid. Joder, Raid.
Ni idea, tío.
Ahí fuertísimo,
tío. No, yo estoy...
Eso que yo ya no hago streaming, que yo pasé ya me jubilé, pero a mí me habían hecho algún raid y anda que no mola eso. Es que te llegan 50 de golpe y dices, hostia, ¿cómo me llegan 50 de golpe? Y es porque...
Anda, qué bueno. Bueno, pues venga, el tema del mono. El mono de Van Rijs, que compraste. A ver, porque a mí y a mi colega David, perdóname un pequeño inciso, quiero saludar al hijo de David, Oliver, que es un muchacho de 5 añitos que nos ve todas las semanas, ¿vale? Y también os puedo decir que es el mayor puto demonio que he conocido en un niño, ¿vale? Oliver, tío, pórtate mejor, sé bueno. Ya, continuamos.
Pues sigue mucha gente joven, ¿eh? Porque el hijo de mi compañero, de Chai Laoz, es fan número uno de nuestro programa.
Sí,
¿eh?
¿Verdad que lo dijiste? Que no bebíamos cerveza y tal, que luego nos veía su hijo.
Sí, verdad. Y sí. Alguna patinada que pusimos con el tema de... Bueno, sí, ya os expliqué fuera antes.
Sí.
Pues lo probé en rodillo, ¿eh? No lo he probado en la calle. Y eso que este fin de semana ha salido, ¿eh? La calle. O sea, que la gente que he salido y no me he caído ni nada. O sea, he sabido frenar. Que si es que tenía una piedra en la cabeza que quería hacer y la hice en la calle. Pues he probado el mono integral y la badana no estoy tan... Es cómoda, pero no es excesivamente cómoda. O yo no la he encontrado excesivamente cómoda. Pero lo que más me ha gustado ha sido la comodidad, quiero decir, de la licra. Es decir, es muy cómodo de licra, o sea, te ajusta, pero no te llega a apretar de aquello.
No tienes esa sensación de que te está... Sí, sí, sí.
Y me ha resultado excesivamente cómodo, muy bien el tema del cuello, que yo tenía mis dudas, muy bien las mangas, porque el de Biorracer aprieta mucho las mangas y este no, pero le he encontrado un pequeño fallo, no sé si me pasa en la calle, que no transpira muy bien, es decir... No me puse camiseta interior porque lo probé sin camiseta interior y, hostia, cuando sudaba, luego tenía hasta frío y todo. O sea, no evacuaba también el sudor como... Y yo normalmente en el rodillo suelo tener dos ventiladores y no solo sudo, pero no excesivamente. Entonces, no noté que transpiraba mucho, lo quiero probar en la calle, pero, o sea, viste un montón, es súper elegante.
Ese detalle no lo noté porque, primero, nosotros aquí estamos en un clima muy seco, no como donde vives tú, que es muy húmedo. Y además, cuando lo estrené, estábamos a 17, 18 grados y claro, no, y lo estrené en la calle. Entonces no tienes esa... A lo mejor, efectivamente, no es la prenda más cómoda para hacer rodillo.
Sí, claro. No sé, lo probaré en la calle, pero yo lo quiero probar con interior, porque siempre llevo de rejilla, porque suelo sudar bastante, y ahí la sensación del maillot
no te va a quedar bien. No, ¿sí? Queda bien, ya verás cuando te lo pongas, tú ponte la de rejilla y luego te pones el mono y vas a decir, yo así no salgo.
Pero aunque sea blanca.
Aunque sea blanca. Yo me la puse con una blanca de Koi y me la quité.
Porque transparenta mucho, ¿no?
Es que queda horroroso. Es que es un mono que es un mono de contrarreloj. Entonces, claro, es para solo sobre la piel. Sobre la piel y pues, queda espectacular.
Le encontré también un pequeño fallo, es decir, pues, lo hice con la banda de pulso del brazo y se nota mucho. O sea, no te lo... Como es muy cómodo, no aprieta demasiado. Cuando te pones la banda de pulso, aquí se te ve un trozo aquí que sobresale un poco raro.
Por cierto, pero hago bien, un pequeño anuncio. El domingo, cuando estemos de vuelta nosotros ya desde el País Vasco hacia nuestras casas, publico el vídeo sobre la comparativa, sobre los datos de la banda de coros. Así que estaros ahí atentos.
Yo estoy contigo, ¿eh? El banda de brazo es tremendamente cómoda y a medida que más o menos las dobles mediciones te cuadren, no hay color. O sea, llevar en pecho, y eso que yo en la calle siempre llevo de pecho, no llevo esta del brazo, pero es tremendamente cómoda.
Pues en el vídeo publico comparativas de medidas con las dos bandas que tengo, con la Garmin, con la roja, que es la de triatlón, si no me equivoco, y con la Polar, la más alta que había hace 2 o 3 años, que no sé si la H... No me acuerdo.
H10.
La H10. Iba a decir H3, la H10. Está en el vídeo, simplemente para que lo podáis ver y que juzguéis por vosotros mismos, porque ahí no hay ni trampa ni cartón. Vale, nos quedan 10 minutitos. De momento por aquí no veo más consultas. Pues...
No, que yo decía que había tenido una pedra que este fin de semana que quería, había un segmento que hace tiempo que quería hacer, que son 3 subidas a un puerto que lo tengo relativamente cerca y que son normalmente si te aprietas mucho. ¿Cuál? Son 20, el Farell. Bueno, perdón, no es un puerto porque no hay salida, o sea, tienes que bajar
casi.
Es un alto, es el alto del Farell. Entonces,
¿por la parte dura?
Es que está mal la parte dura. Bajé por la parte dura porque el segmento era por ahí, era subidas por la carretera que da un poco más de giro, que es un 6-7%, 8%. La parte dura sí que es un 10, un 11. Entonces tenías que bajar por ahí. Y hay tramos que está bastante mal y el final está cortado, que hay un tramo de tierra que me tuve que meter por ahí porque el segmento era por ahí. Entonces tenía un conocido de Óscar y mío que tenía el COM ahí, dije... lo calculé y dije, lo puedo hacer, pero claro, es que es una pedra guapa, porque son 3 veces subir al mismo puerto, ¿eh? ¿Sabes? Subes, bajas.
¿Qué distancia y desniveles?
Pues son, o sea, que me corrijan, deben ser 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros, son 20, yo subía, 6. Yo quería subir por debajo de 24 minutos, yo creo que casi los hice en todos, en 23 largos o 24. Y claro, por la bajada que deben ser 7-8 minutos, porque la bajada sí que es muy rápida, es por la vertiente más directa.
Qué picado.
Pero el problema que perdía todo el tiempo era en el tramo donde está cortado, que hay tierra ahora, que antes se bajaba todo recto por carretera y se unían las dos carreteras. Yo tenía que coger un trazo de tierra con la bicicleta de la carretera y ahí perdía bastante tiempo. Y claro, yo veía el tiempo, el segmento. Y claro, me veía ahí a lo mejor con 30 segundos y de repente cero. Y yo, madre mía. Y bueno, tuve que apretar en el último momento porque si no, no lo hacía. Y sí que lo hice. Sí. De hecho, acababa abajo. Tenía que bajar otra vez y iba bajando y vi un coche. Y digo, ay, madre mía, tío, que el coche este me va...
Puta pedra. Tío, para haberte dado una toña, macho, haciendo el tonto. Todo sí. por el pique. Mira lo que dice Diego Marrón.
Traxo saliendo ahora a hacer las 5. Bueno, es que hay muchos comps ahí, hay de 2 subidas, de 3, de no sé si hay de 5, creo que también hay de 5. Bueno, ahí se suele hacer bastante severo.
Es como el volcán, ¿no? Cuando pegué las vueltas al volcán.
Sí, pues igual. Igual. Y de hecho, vino un amigo que quería salir conmigo y dijo, yo voy a hacer esto, tal. Y entonces me vino a ver y le dije, yo creo que yo iba bajando y él iba subiendo y me llamó y digo, no me puedo parar ahora. Y luego me fue a buscar y yo venía subiendo y entonces él giró para cogerme y no me podía coger y digo, es que no me puedo parar porque me va de pocos segundos, o sea que la pedrada fue guapa, tío. Luego le llamé, le digo, ¿dónde está? Y dice, no, que ya me voy para casa. Y digo, no, es que me ha salido súper mal porque parecía en plan autómata que no quería hablar con nadie.
Madre mía.
Y hice 4 horas y media y fui solo y la verdad es que está bien. Pero yo en Swift me lo paso a veces mejor, ¿eh? Está bien. Pero cuando vas solo, entre salir solo o hacer solo Swift, yo prefiero hacer solo Swift, ¿eh? Porque, hostia, entre los coches y que luego no hablas con nadie y tal, no sé. Pero son muy frikis, ¿eh? También.
Eso seguramente es lo contrario de lo que pensará el 99% de los españoles. Bueno, de los españoles, de los ciclistas en general. Porque...
Yo 4 horas ahora mismo de rodillo no me las planteo ni aunque me pagaran.
Yo tampoco me lo había planteado, pero y surge y dices, why not? ¿Sabes? Es decir, why not? Es que no puedes hacer otra cosa. Si es que, mira, mi chica no estaba, que se tenía que ir por la mañana a ayudar a una de sus hermanas a una historia. Lloviendo a todo llover. Dices tú, ¿qué otra cosa puedo hacer? Planchar, pasar la aspiradora.
Yo me mojé todo el día, ¿eh? Yo hice 7 horas.
Ya.
Bajo la lluvia.
Pues ves, eso sí que no me lo planteo yo.
Sola. También. Había mucha gente, pero sí, yo sola.
Eso no me lo planteo. A ver, es normal, te vas hasta el norte de Bélgica y dices, es que no toca hacer
por Extremadura huevos. No hubiera salido así.
Claro.
Eso te iba a decir.
Pero es que a mí me pasa eso en la Itzulia y me quedo en una taberna jarreándome y punto. Pero claro,
si yo no estaba
hasta Bélgica. Pues claro,
si vas a Bélgica, entiendo que salgas. Y es un poco también la épica, ¿no? Es decir, ya que estoy aquí lloviendo y todo. La verdad es que tiene mucho más épica hacer Flandes lloviendo que en seco, quizás. Aunque diga, la épica que se quede para otro año, que yo lo quiero hacer con sol, que no me quiero caer. Pero yo, por ejemplo, si voy a una marcha relativamente cerca y me está lloviendo, yo qué sé, yo no estoy para pasar penuria, lo mismo no salgo.
El tema es el peligro al final. No. Porque con ropa, con buena ropa tampoco pasas demasiado frío, el problema es el peligro. Las caídas, tal, es lo que...
Claro,
la seguridad.
Claro. Al final,
hoy en día con la ropa que tenemos...
Pero si te llueve, en algún momento de una marcha tan larga, en algún momento las pasas canutas. En algún momento. Sea en una bajada, joder.
Bueno, yo es que fui tranquila, así que tenía todo el día, me daba igual, no tenía nada más que hacer en todo el día, o sea, me la pelaba. Lo digo que en los habitamientos del primero... Paré demasiado. Paré y cogí frío y los demás ya iba. Digo, yo no puedo parar tanto, ¿sabes? Tengo que ir pim, pam, y me piro. Porque ahí sí que te quedaba frío. O sea, el problema era si paraba. Pero si no, ibas haciendo los mulos. Te apretabas tú, y luego ibas haciendo tranquila.
Mira, hoy Gigi nos está haciendo el programa. Y aunque tengo 2 o 3 cosas más que me gustaría comentar con vosotros, y a lo mejor no nos da tiempo, pero ha puesto algo... que además él parece que lo dice de coña, pero lo estoy diciendo en serio, dice, en YouTube, dice, tenéis que dar algún consejo para hacer la primera marcha cicloturista. Poca broma con eso, porque siempre la vas a cagar. O sea, la primera marcha cicloturista que hagas, te vas a cometer múltiples errores.
Sí, pero el consejo, no sé si estaréis conmigo, y que puede parecer, o sea, muy banal lo que vaya a decir, pero que realmente tomároslo a pie de la letra es disfrutar. Disfrutar, o sea, olvidaros de todo.
Y,
o sea, no
salir como en Swift.
Claro, no, olvidaros de todo. O sea, ir a disfrutar, o sea, a pasároslo bien, o sea, quitaros los nervios. No, son marchas cicloturistas, no suelen ser competitivas, aunque la gente se lo tome como una competición, pero vosotros ir simplemente a hacer el recorrido para acabarlo, para disfrutar. Y si lo podéis hacer con alguien, mi consejo es hacerla en grupo, porque eso te quita, te libera un poco más los nerviosismos, es decir, donde no llega uno puede llegar el otro, te pueden dar algún consejo, aquí bueno, vamos rápido, aquí tranquilo, vamos a parar aquí a comer, tal. Mi primer consejo es disfrutar y el segundo, si lo podéis hacer en compañía, mucho mejor. Y muy por debajo de lo que podáis dar en vuestro rendimiento deportivo.
errores que se suelen cometer habitualmente, uno es ese, intentar ir porque te emocionas, intentas ir más rápido de lo que debes ir y lo terminas pagando, seguro. Y segundo, no te cargues los bolsillos hasta arriba de comida, que es... No. Porque no, como no sabes, dice, bueno, yo por si acaso voy a llevar un montón de comida y luego te das cuenta de que con salir con tres mierdas en el bolsillo te sobra, porque las marchas ya suelen estar todas bastante bien organizadas y los avituallamientos sueles tener de todo. Otra cosa es que te plantees que no vas, que como hizo Ana hace dos o tres semanas en Portugal, que no vas a hacer avituallamientos. Pues entonces carga con todo lo que puedas.
Eso me lo planteé, se lo planteó el grupo. Yo avituallamientos no hago porque sabes que no puedo comer nada de lo que hay, pero agua quería y agua y no pago ni por agua. No, pero ayer me paré a todos los sitios, antes de ayer.
Sí, y que, cuidado, por cierto,
los avituallamientos eran brutales, ¿eh?
Cuidado con el agua, ¿eh? Cuidado con el agua porque puedes ir a una marcha de como apriete el calor o haya mucha humedad y demás, eso te puede arruinar a base de calambres y a base de historias, porque es muy fácil deshidratarse.
Pues si yo nunca tengo calambres, si nunca tengo calambres y en esa tuve los 20 últimos kilómetros, digo, al final no llego.
Sí. Yo tengo una anécdota con Marcel Zamora, no sé si sabéis quién es,
no.
Que es un triatleta, sí, bastante conocido. Sí, pues y estaba haciendo, ¿qué marcha era? La Josep Jufré de aquí. Y vamos en el grupo de cabeza y yo creo que ya era kilómetro 90 o 100, que llegamos a un avituallamiento que además se podía parar bastante bien, íbamos a un grupo, a lo mejor íbamos 25 o algo así, y entonces yo empiezo a gritar, oye, ¿va a parar alguien? Por lo menos que pararan 5 o 6, no me quería parar solo porque me dijo el motorista de los Mossos que el siguiente grupo venía como a 5 minutos. Digo, buah, aquí me van a comer los buitres. Marcel Zamora y yo queríamos parar, pero es que no paró nadie, y entonces metros más adelante vi gente, familiares, dando bidones para que no se pararan. O sea, no paró nadie, pero es que encima ellos iban con bidones y nosotros íbamos. Yo iba ya en plan como cuando estás en el desierto que vas administrándote lo que te va quedando de bidón. Yo digo, voy viviendo esto, tal, no sé qué, porque luego ya sí que es verdad que coronabas y los últimos kilómetros eran en bajada. Y bueno, me pasó como Ana, que llegué, pero vamos, casi con calambres por no parar.
Nosotros llegamos todos iguales, ¿eh? O sea, es decir, porque yo cogí en el grupo que íbamos como 30 o 40, dije, digo, ya cuando, digo, que estaba sequísimo, digo, ¿quién tiene agua? Y ahí estaba todo el mundo, ¿cómo? Y digo, ¿sí que? ¿Por qué no hemos parado? Claro, además claro. Que era pues el fin de calor y hacía un calor.
Eso es lo que no tienen que hacer en su primera marcha ciclista.
Eso no hay que hacerlo.
No hace falta parar en todos los avituallamientos, pero yo qué sé, por ejemplo, siempre suele haber un avituallamiento en el kilómetro 30, lleva los dos bidones, yo creo que los dos bidones en el 30 no se te han gastado, o por lo menos uno, pues en el siguiente sí que paras y paras tranquilamente, y si vas a una grupeta, pues mucho mejor.
No, porque también puede ser, es parte también de la experiencia de hacer la cicloturista, de si quieres pararte en todos y cada uno de los avituallamientos tranquilamente, reponer, o sea... que es la primera, es decir, tú imagínate una persona es que...
Pero todo en su cierta medida, porque yo recuerdo una marcha con amigos, con vosotros en Europa, que eso nos faltaba la copa y el puro en los avituallamientos, que luego tenías que arrancar y decías, pero ¿cómo voy a arrancar yo ahora aquí? Si es que no hay manera, si es que entre frío y peta de comida...
Dice el punky, correcto, hay que parar
todos. En Itzulia hay tiempos de corte.
¿Sí?
¿Habéis visto los tiempos de corte en Itzulia?
Buah, me llevan por delante seguro, ya verás.
No, hay tiempo de corte.
No.
Yo ahí lo dejo. Sí que los hay, sí.
Bueno. Pues...
Yo también recomendaría no experimentar con lo que vayas a comer. O sea, si vas a tomar geles y cosas de esas, aunque si haces rodillos, supongo que también los habrás probado, en este caso Juanjo, pero no experimentar. Muchas veces vas a los avituallamientos estos y coges cualquier cosa. Si es comida, pues bueno, tampoco te pongas como un cerdo, porque luego... Si vas a seguir pedaleando, te puedes sentar mal, o sea, también un poco de cabeza ahí. Y con temas de geles y cosas así más artificiales, como puede haber de todo tipo de marcas, pues ten un poco cuidado si tienes la tripa delicada. Yo es que, por ejemplo, la tengo muy delicada, pero que vigiles un poco los temas. No te pongas a comer cantidades bestiales porque luego tienes que seguir pedaleando. O si hace mucho calor, pues tampoco te pongas a comer mucho porque luego cuesta mucho pedalear y cosas así. Y tomar sales.
Iskander dice kilómetro 73 a las 13 horas. ¿A qué hora sale?
A las 8.
No sé.
A las 8.
5 horas 76.
Sí, kilómetros. Sí, a ver, yendo muy tranquilo a una media de 20 y pasarías a las 12. A una media, incluso menos de 20, a 18 por hora creo, y aún así pasarías a las 12. Bueno, oye, que irá gente de todos los niveles y a lo mejor hay gente
no,
que
se sí, si pero... pinchas o tienes algún problema mecánico, claro. Pues
que... Y hay que tener en cuenta las patadas de los avituallamientos, por eso digo, que los avituallamientos tampoco te tiran ahí la vida.
Efectivamente. Mm. Bueno, veremos a ver cómo. Ya os contaremos el lunes que viene cómo ha ido. ¿Cómo ha ido la cosa? ¡Qué madre mía! Ya veremos a ver.
Si nos quiere animar a alguien, que estaremos el domingo, eso es la Itzulia.
El domingo estaremos por allí en una, bueno, confirmando libros.
Sí, sí, sí. Tenemos un stand ahí cerca de Mikel Landa y de.
No os preocupéis, que estará allí la estrella, estará Raki para todos vosotros. Nada, si nos veis, de verdad, pues no os cortéis, venid a saludar, que a nosotros nos mola que te cagas.
Exacto. Y exacto. No, que estaba pensando una cosa, pero que hace una chorrada que pues todavía no sabemos con qué maillot vamos a ir. No hemos puesto de acuerdo. La marcha recomienda a Nico en el maillot de la marcha.
Yo sí, pero, tengo claro, yo tengo que representar a mi club.
Sí, no, tú tienes un contrato publicitario con los Racerliners. Sí. Yo estoy esperando que me llegue mi maillot, pero todavía no me ha llegado. Pero yo hubiera corrido con el de Racerliners, ¿eh? No, y nada, pues eso, que nos podéis ver el domingo por Eibar, en algún momento, porque como pasa como tres veces por Eibar. Sí.
Bueno, y el sábado, sí, claro. Y el sábado también.
Y el sábado, pues iremos a ver la etapa, bueno, que es el sábado pasan sábado... los profesionales. Pero sí, bueno. El sábado hay que recoger el dorsal,
claro,
y...
estaremos por allí. Entonces, en la recogida del dorsal podéis, si queréis podemos en las redes sociales cuando vamos a estar por allí para que nos podáis saludar y haceros una foto.
Claro, y claro, pues, un poco más, que Raki no ha podido llegar a tiempo, que el vuelo charter no puede llegar a tiempo, que lo veremos la semana que viene. Y no sé si podremos hacer algún directo desde ahí, desde la Itzulia.
Algo haremos.
Al Instagram, o sea, que haremos algún directillo. Algo haremos. Pues nada, muchas gracias por seguirnos tanto en Twitch como en YouTube, que nos podéis suscribir tanto al Twitch de Petaceta como al YouTube de Frikis de la Bici, y que, pues bueno, que nos vamos viendo los siguientes días. Estar atentos al Instagram de Capo Abierto, y como así como siempre, ahí va un saludo y paz y amor.
Adiós.
Bendiciones.